XUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida, buenos días a todos en este viernes 5 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en la página del CUC, Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en la de radio, que es www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 5 de mayo. Estas son las noticias. Amigos del auditorio, pues una vez que en Jalisco se aprueba el sistema estatal tributario, Jalisco quiere permanecer en el pacto fiscal, asegura el gobernador Enrique Alfaro. Buscará un nuevo acuerdo para replantear la cantidad de dinero que percibe el Estado por concepto de impuestos. En lo que va del año, Jalisco se han decretado 17 alertas y 2 emergencias ambientales derivados de incendios forestales. La Semarnat reconoce la labor de brigadistas en su día. Presentan en el Cucosta la conferencia titulada Unidad en la Diversidad, Inclusión en el Campus y Más Allá. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pide a Vidanta respete al Estado, respete a Nayarit. Destaca Enrique Alfaro creación del sistema tributario de Jalisco. Presentan Conciliabot, una plataforma para gestionar las citas en el Centro de Conciliación Laboral. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, asegura haber recibido amenazas de agaveros de Jalisco. Es necesario socializar junto a la iniciativa privada la reducción de la jornada laboral, considera la Secretaría de Turismo de Jalisco. Pese a las campañas de contratación, empresas vallartenses continúan padeciendo déficit de personal. Tras su apertura, el Estero del Salado invita a los recorridos gratuitos. Este fin de semana, vaya al Estero. Arranca programa de actividad física en Bahía de Banderas. En Jalisco, en lo que va del año, han sido detenidas 7 personas señaladas como causantes de incendios forestales. La Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la CANAIVE, en Jalisco, mostró su preocupación por la cantidad de ropa que desde China llega al país y es consumida por sus bajos costos. En más información, en Información Nacional, al causar manipulación de un reportaje de medios ingleses sobre supuesta producción de fentanilo en México y que fue presentada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, rechazó rotundamente que México sea productor de fentanilo. Esta y más información con Katia Sandoval, con información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Al acusar manipulación de un reportaje de medios ingleses sobre la supuesta producción de fentanilo en México y que fue presentado en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, rechazó rotundamente que México sea producto de fentanilo. Los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como Los Chapitos, enviaron una polémica carta a un noticiero de circulación nacional en el que se deslindan como organización criminal de la producción de fentanilo. Asimismo, denuncian ser víctimas de persecución política. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que sus hijos sean corruptos tras reportajes publicados esta semana que evidencian presuntos conflictos de interés de dos de ellos en contratos públicos.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Un potente sismo poco profundo remeció el viernes el centro de Japón y causó al menos un fallecido y tres heridos, pero no provocó alertas de tsunami. Estados Unidos negó este jueves estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin y aseguró también que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras.
Hoy, 5 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángel, Hilario, León, Máximo y Catalina. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Patrimonio Africano, así como también el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Y recordamos que en el año de 1821 el distinguido militar francés Napoleón Bonaparte muere en Santa Elena en el Atlántico Sur. En 1862 las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza se sobreponen con una épica victoria sobre uno de los mejores ejércitos de ese momento, el ejército francés en Puebla, hecho conocido como la Batalla de Puebla. En 1933, en los laboratorios Bell situados en la localidad estadounidense de Olmel, Nueva Jersey, Carl Jans descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, también llamada la Vía Láctea. Este descubrimiento se considera el inicio de la radioastronomía. En 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos. En 1961, a bordo de la nave espacial Freedom 7, el astronauta Alan Shepard se convierte en el primer americano en viajar al espacio. Y en el año del 2018, despega la misión INSHEED de la NASA rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrimiento de la sismología del denominado planeta rojo.
Amigos del auditorio, pues sí, 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, así de que, pues ahora justamente en Puebla es de donde se está transmitiendo en estos momentos. Ya terminó la conferencia matutina que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, agradezco a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Nos vamos a las finanzas.
Señal Financiera.
Las bolsas asiáticas cierran al alza a la espera de datos laborales en Estados Unidos. Wall Street también está cerrando un poco nervioso por la certidumbre en el sector bancario. Mientras tanto, el peso mexicano sonríe ante el dólar, frente al dólar, ante la expectativa de un freno de las tasas de pues de interés de lo que viene siendo pues la banca de la Reserva Federal en Estados Unidos. La moneda mexicana continúa beneficiada ante la expectativa de que la Reserva Federal pueda detener los incrementos de las tasas de interés, con lo que hila su segunda jornada de ganancias ante un dólar que se mantiene débil. Déjeme decirle que pues esta cotización y las veces que sea necesaria, hay que decirla, porque el peso el peso en estos momentos pues está fortalecido, situación que no se veía hace muchísimos años. El dólar se está cotizando en estos momentos cuando son las 9:09, que abrieron ya las casas de cambio, los bancos, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 17.25 pesos, a la venta 18.25. El dólar interbancario se compra a 17.80 pesos, se vende a 17.81. El dólar canadiense se compra a 13.24, se vende a 13.25, mientras que el euro se compra a 19.30, se vende a 19.86.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, quien nos va a dar el pronóstico del tiempo este fin de semana. ¿Qué hacemos? ¿Qué programamos, maestro? Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable ocurre en la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 53 realmente se desplaza en Nuevo México y se prolonga a la zona fronteriza con Chihuahua, pero como zona frontal, los efectos no son relevantes. Por otro lado, en la península de Yucatán se exacerba la onda cálida. Un robusto sistema de alta presión se posiciona en Campeche y Yucatán. Ahí estará por varios días más, provocando cielos claros, alta radiación solar y mucho calor. Varias zonas de Tabasco, Campeche y Yucatán superarán hoy los 40 grados centígrados a la sombra. También allí es el lugar donde ocurre la mayor densidad en incendios forestales. Guadalajara se va a los 34, pero en zonas como San Juan de Dios, Plaza del Sol y Oblatos llegará a los 36. Mientras tanto, el calentamiento superficial y la entrada de humedad procedente del Golfo y Pacífico, asociado a un canal de bajas presiones, estarán generando lluvias dispersas en un corredor que va desde el norte de Oaxaca hasta el norte de Coahuila. Ahí, en la zona fronteriza de Coahuila, se presentarán remolinos y tolvaneras, eventualmente pueden ocurrir tornados. El jet subtropical genera tardes ventosas en los estados del altiplano, Bajío y parte del occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, dominará el sol en horas del mediodía con incremento de nubosidad por la tarde, sin lluvia. Habrá viento moderado después del mediodía y también mar agitado en horas de la tarde. En un rato más llenará la luna a eso de las 11:34 y el eclipse lunar que ocurrirá hoy no será visible en la República Mexicana. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 21 grados centígrados en zonas periféricas, 22 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana no se esperan grandes cambios. Habrá amaneceres medio nublados y medio días con sol. Gradualmente suben las temperaturas, pero en términos generales, buen tiempo para todo tipo de actividades. Solamente acate el color de las banderillas en zonas de playa. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y antes de irnos a la pausa, ayer justamente le comentábamos sobre el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales que se celebró ayer, jueves 4 de mayo. Bueno, pues la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, lanzó un merecido reconocimiento a los brigadistas. Usted sabe que en estos momentos en Jalisco hay una serie de incendios forestales, muchos, por lo menos 700, reconoció el propio gobernador de Jalisco. Y vamos a escuchar este mensaje antes de irnos a la pausa.
Año tras año, mujeres y hombres admirables se suman con valor, coraje y entrega a la prevención y combate de los incendios forestales. El cambio climático y algunas actividades humanas han provocado la pérdida de grandes extensiones de selvas y bosques en todo el mundo. Las graves consecuencias de estos siniestros tienen afectaciones para el medio ambiente y también en la salud de las personas. Es por ello que el 4 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales para reconocer la labor notable de las y los guardianes del territorio, para preservar y proteger los ecosistemas y las formas de vida que los habitan. Feliz día a las y los combatientes de incendios forestales.
Y bien, ellos están justamente trabajando porque déjeme comentarle que en lo que va del año en Jalisco se han decretado ya 17 alertas y 2 emergencias ambientales derivado de los incendios forestales. Vamos a una pausa, regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con el tema de los incendios forestales. Continúan los incendios en el estado de Jalisco. Le tenemos información también sobre las veces que se han decretado alertas, emergencias, precisamente emergencias ambientales derivado de incendios forestales. Isaac de Loza nos tiene el reporte.
Solo en lo que va de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ha decretado 17 alertas atmosféricas y 2 emergencias ambientales derivadas de incendios en predios, zonas forestales y uno en una fábrica. De acuerdo con la dependencia estatal, los episodios más complicados del año ocurrieron el 23 de febrero en los límites de Tala y Tlajomulco y el 30 de marzo en Tala, ambos eventos ubicados muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta este jueves, cientos de brigadistas se encuentran sofocando el fuego que se desató esta semana en los límites de Acatlán de Juárez y Atemajac de Brizuela, en un evento cuya estela de humo impactó en millones de habitantes de Guadalajara. Sin embargo, la información más reciente de la SEMADET revela que hay 5 alertas activadas, y en los últimos 7 días se han decretado 8, las cuales han impactado en 14 municipios: Atemajac de Brizuela, Tapalpa, Techaluta, Amacueca, Zapopan, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de La Paz, Chiquilistlán, Zacualco de Torres, Acatlán de Juárez, Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo. 14 municipios en solamente una semana. Pero eso no es lo peor. La Comisión Nacional Forestal reporta que 20% de la superficie forestal total que ha resultado quemada en México entre el 1 de enero y el 27 de abril, según el dato estadístico más reciente, está registrada en nuestro estado. Con 23.311 hectáreas de terreno forestal dañado en 461 eventos, Jalisco se ubica en la primera posición nacional en este sentido. Y aunque la mayor parte de los daños se concentran en hojarasca y arbustos, los estragos de esta afectación se notan en el color del cielo que hemos visto constantemente durante esta llamada temporada de incendios en la segunda ciudad más importante del país. UDGTV Canal 44, Isaac de Loza.
Y más sobre el tema, le comento que continúan los incendios en el estado de Jalisco y Henry Saldaña nos tiene la información.
En las últimas horas se han registrado distintos incendios forestales en la zona metropolitana y en el interior del estado de Jalisco. Uno de los más extensos es el que se ubica en el paraje Las Guasimas, en el municipio de Chiquilislán. En ese sitio se encuentran 83 bomberas y bomberos forestales trabajando para sofocar el fuego. Asimismo, se encuentra activo el incendio forestal en el paraje La Castilla, en Cuautitlán de García Barragán, dentro del área natural protegida de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, donde son más de 30 elementos de distintas dependencias que están trabajando. También, en la zona de Atemajac de Brizuela, en el paraje conocido como La Joya y El Capulín, están combatiendo diversas brigadas forestales de distintas dependencias para atacar el fuego, mientras que en el área metropolitana se combaten 2 siniestros, estos en el municipio de Zapopan, pero fuera del área natural protegida del Bosque La Primavera, uno de ellos ubicado en el paraje de La Tiznada y donde laboran elementos del OPD Bosque de La Primavera. Otro incendio forestal está en el paraje de Mesa de los Indios, en la zona de Tezistán, donde actúan exclusivamente bomberos municipales. Y por último, se trabaja en el vertedero de Tala, donde este lunes por la tarde se inició otra conflagración.
Estamos en el vertedero municipal, el relleno sanitario que tenemos, y estamos en ardua labor porque tenemos un incendio en 3 puntos diferentes. Lógicamente que eso es provocado para causar menoscabo a nuestro gobierno municipal, pero no lo vamos a permitir, pues estamos trabajando ya en este momento conjunto con todas las dependencias involucradas, bomberos, Bravo, Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos, estamos trabajando de manera muy intensa para controlar esta situación grave que está sucediendo en el vertedero. Tres puntos no se pueden perder, no se pueden prender en un mismo horario. Eso lógicamente es provocado, vamos a dar con los responsables, estamos instruyendo a la comisaría para que...
En este incendio se logró detener a un individuo presuntamente responsable de iniciar el incendio. Así lo menciona Antonio Porfirio Casillas, presidente municipal de Tala.
Con esa responsabilidad tenemos una persona retenida y sobre eso vamos a hacer la investigación. Bomberos y Protección Civil haciendo su labor, vamos a salvaguardar la salud de los talenses. No estamos jugando con un tema de un vertedero, no estamos jugando con la salud de los talenses. Eso sí, estamos trabajando de manera directa aquí combatiendo este incendio en este momento.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Bien, ya escuchó usted y nos vamos con más información, porque fíjese que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pide, exige a Vidanta y a Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, que respeten Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pidió a Daniel Chávez Morán, dueño del grupo Vidanta, respetar a Nayarit. La crítica del gobernador se dio luego de que el fin de semana se realizara el torneo México Open at Vidanta en terrenos limítrofes con Puerto Vallarta, del lado de Nayarit. Pese a que el torneo se realizó en territorio nayarita, este fue publicado como si se hubiera realizado en Puerto Vallarta.
Porque Vidanta tiene el campo de golf en Nayarit y aquí lo denuncio. Y no puede el presidente municipal de Puerto Vallarta ver inaugurar a tierras nayaritas un torneo de golf llamado Vallarta. Si lo quiere hacer, se llama Bahía de Banderas o Nuevo Nayarit.
Además de al presidente municipal de Puerto Vallarta, exhortó a Daniel Chávez Moral, dueño del grupo Vidanta. Escuchemos nuevamente al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y también le pido, con todo respeto, pero con toda energía, al dueño de Vidanta, que respete a Nayarit. Que si ha de ser un milímetro adentro un torneo, es Nayarit. Ya Nayarit es muy grande para que quieran pisotearlo ellos. Sí, esas situaciones, se los digo, en situaciones muy contundentes, que yo no permitiré el atropello de la dignidad de los nayaritas, ni del honor de Nayarit.
En ese torneo realizado del 27 al 30 de abril, también estuvo presente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien celebró que este torneo se haya celebrado en Puerto Vallarta. Con información de Javier Santos, para UDG TV, Canal 44, Enrique Telles.
Pues ahí tiene usted, muy enérgico, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Y bueno, me viene a la mente que no conozcan bien los límites entre Jalisco y Nayarit. Por parte de la autoridad municipal y también estatal. Entonces, pues sí. Se escucha bastante molesto Miguel Ángel Navarro Quintero y con toda razón. Fíjese, también se me vino a la mente en este momento cuando lo de Río Los Horcones, cuando querían hacer la famosa mini hidroeléctrica, que tuvieron que llevarles prácticamente la cartografía a Arturo Dávalos y a los regidores en ese momento para que supieran cuáles eran los límites entre Jalisco, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Entonces, si no conocen el estado, el municipio que gobiernan, bien, por lo pronto, ahí está el reclamo muy vehemente de Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador del estado de Nayarit. Tenemos más noticias y déjeme comentarle que presentan aquí en el Centro Universitario de la Costa la conferencia titulada Unidad en la Diversidad, Inclusión en el Campus y Más Allá. Vamos a escuchar. Dentro de las actividades del Programa de Derecho y Cultura de Paz que promueve el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Telles, con el objetivo de erradicar la discriminación, contrarrestar acciones antiderechos que propagan discursos de odio en redes sociales, así como la presentación de iniciativas de ley regresivas a las conquistas en materia de derechos humanos, Víctor Espíndola, coordinador del Movimiento por Igualdad en México, MOVIX en Puerto Vallarta, realiza conferencias, recorridos por diversos diversos planteles educativos, en esta ocasión en el Centro Universitario de la Costa, uniendo esfuerzos con Cristian Denis Cárdenas Becerra, joven abogado egresado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y fundador del colectivo Diverso UDG. Hicieron un llamado en conjunto a los universitarios a organizarse desde la sociedad civil y en especial los jóvenes en causas de beneficio para todos, impulsando la comunicación, promoción de los derechos humanos, capacitación, acompañamiento y cabildeo abierto, aseguró Víctor Espíndola.
Entonces, esos son los cuatro objetivos de MOVI: comunicación, capacitación, cabildeo y consejería, acompañamiento. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales como MOVI México, también en nuestro sitio de internet, y que participen pues de este movimiento que busca pues un mundo más justo, más equitativo.
Por su parte, Cristian Denis Cárdenas Becerra destacó las acciones, avances que la comunidad LGBTI+ han tenido en los últimos 3 años dentro y fuera de la universidad. Recordó también los abusos, discriminación, crímenes de odio, la falta de protocolos, como en el caso de Jonathan Santos, estudiante de la Escuela Técnica Matute Remo.
Ahí fue cuando entendíamos y entendimos que teníamos que salir a las calles para exigir derechos, porque no estaba reconocido el matrimonio igualitario en ese entonces, no estaba reconocida la identidad de género autopercibida de las personas trans y, por supuesto, no estaban prohibidas las terapias de conversión aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces entendimos que íbamos a hacer política de esa manera, incidiendo en los espacios, construyendo diálogo para poder transformar la realidad en la que vivimos las personas de la diversidad sexual. Afortunadamente, en la universidad hemos ido avanzando poco a poco.
Los estudiantes del Centro Universitario de la Costa expresaron su interés, participaron en temas como las terapias de conversión, derechos políticos, sociales, construcción del pensamiento, términos sobre la diversidad sexual.
¿No? ¿La L de qué es? ¿La G? ¿La B? ¿Las 3 T?
Muy bien, transexuales,
transvesti y transgénero. ¿La I? ¿La Q? ¿Y la P? Y el plus, ¿no? Que incluya más orientaciones sexuales e identidades no normativas que ya las conocemos.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Susana Carreño. Continuamos con más, amigos del auditorio. Presentaron ConciliaBot. Así es, una plataforma para gestionar las citas en el Centro de Conciliación Laboral. Javier Frías, te escuchamos.
Con la finalidad de eficientar los procesos y tiempos de quienes acuden al Centro de Conciliación Laboral, fue presentado en Puerto Vallarta la herramienta tecnológica ConciliaBot. Se trata de un sistema electrónico de citas con la cual los trabajadores podrán agendar una cita en el Centro de Conciliación, según explicó en rueda de prensa Enrique Flores Domínguez, director general del Centro de Conciliación Laboral en Jalisco.
La Junta de Gobierno sentó las bases para que generáramos una plataforma de citas para que el trabajador no tenga que hacer las esperas cuando haga una solicitud de conciliación. El trabajador hace la solicitud y le generamos la plataforma de citas para que un día y una hora determinada el trabajador vaya al centro de conciliación de manera personalísima y ratifique su convenio. También generamos el sistema de citas cuando tanto trabajador como empleador están de acuerdo en celebrar un convenio de terminación de la relación laboral. Llenen la solicitud, acudan al centro de conciliación en una hora determinada, un día determinado, y puedan celebrar su convenio.
Con esto se logra el ahorro de tiempo en el registro y el acreditar la personalidad al momento de sus audiencias y también dinero en el pago de abogados y trámites, pues a casi 7 meses de arranque del centro de conciliación se han recibido 30.140 solicitudes. Al respecto añade lo siguiente Flores Domínguez.
Hemos generado más de 13.600 convenios de conciliación. Se ha generado estos convenios de conciliación celebrados entre los trabajadores y los empleadores, tiene un valor de esos 13.000 convenios de más de 662 millones de pesos. Tenemos un porcentaje de efectividad del 86% y pues hemos emitido constancias de no conciliación, 2.047 constancias de conciliación cuando trabajador y empleador acuden a la mesa de conciliación, pero también advertimos dos temas importantes: 4.000 constancias de conciliación, el trabajador no acude a la cita, se archiva el expediente.
Durante este mismo periodo en Puerto Vallarta, los beneficiarios se tradujeron en alrededor de 55 millones de pesos. Asimismo, el director general del Centro de Conciliación detalla cuáles son los principales conflictos que son atendidos en el organismo.
El tema del despido injustificado y pago de alguna prestación, que el trabajador fue despedido y no se le pagó unos salarios de vengados, pues son los principales. Pero también se abre la pauta a que el trabajador puede solicitar una conciliación por el reconocimiento de un derecho, derecho de antigüedad, derecho de preferencia, derecho de ascenso. Estas son las áreas de oportunidad donde el trabajador no lo encasillamos a un despido. Hay más, la conciliación se abre a otros aspectos que no estaban contemplados.
En los próximos meses, el Centro de Conciliación Laboral abrirá 3 sedes más, una en Tlajomulco, otra más en Tepatitlán y una en Autlán. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, como le informamos, ayer fue aprobada la creación del sistema estatal tributario. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quiere permanecer en el pacto fiscal y asegura que va a replantear la cantidad de dinero que recibe por parte del gobierno federal. Y bueno, pues vale la pena preguntar usted, como jalisciense, como gente que habita Puerto Vallarta, pues también querer saber el destino de los impuestos. Y le estoy preguntando a través de mi página, a través de Facebook personal, estoy preguntando si usted ve reflejados sus impuestos en obras y servicios en Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, le leo algunos de los comentarios. Vamos a la pausa y regresamos con esta información que nos tiene Henry Saldaña sobre lo que dice Enrique Alfaro sobre la creación del sistema tributario de Jalisco.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó la creación del sistema tributario de Jalisco. Vamos con esta nota que nos tiene Henry Saldaña y al regreso tenemos algunos comentarios y preguntas que queremos hacer al auditorio.
Como un hecho histórico, calificó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la aprobación por el Congreso de Jalisco para crear el sistema estatal tributario. Señaló que no es un tema de pleitos ni de partidos, en donde incluso la bancada de Morena votó en favor.
Es un hecho histórico, tal vez por la hora y el momento no fue tan difundido, pero me parece que ayer el Congreso tomó una decisión que va a marcar el futuro del federalismo en este país, una decisión que se pudo tomar con un amplio consenso, incluso con fuerzas políticas que habían manifestado dudas sobre el tema, pudieron sumarse, pudieron entender que el diagnóstico que se presentó demostraba que el acuerdo fiscal que hoy rige el modelo entre la Federación y el Estado ya está agotado, que tenemos que plantear un nuevo modelo.
Alfaro Ramírez señaló que se busca generar con este servicio estatal tributario el cobro más eficiente de los impuestos y aseguró que no habrá nuevos aranceles en el estado.
Es que la intención de Jalisco es quedarse en el pacto fiscal. Queremos seguir ayudando a los estados que tienen en el país, a los estados que necesitan apoyo de los estados que más producen. Queremos seguir siendo parte de este acuerdo fiscal nacional, pero queremos un trato justo. Y en ese sentido, el que haya ido Morena, el PRI, el PAN, Hagamos, el Verde, pues manda un mensaje de que este no es un asunto de pleito, es un asunto de búsqueda de justicia para Jalisco.
Por último, también anunció que hay varias empresas que ya cambiaron su lugar de origen para iniciar con la facturación en Jalisco. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Bien, precisamente amigos del auditorio, hemos tratado de contactar a la diputada local por Jalisco, por este quinto distrito, Yusara Ramírez, para que ella, que votó a favor de este sistema tributario, nos diga, pues nos fundamente, nos diga cómo, cuándo, por qué se votó a favor. Hubo quienes votaron en contra. Por ejemplo, es que dicen todos votaron. No, hubo quien no votó a favor, como por ejemplo Susana de la Rosa del partido Futuro. Ella votó en contra. Pero bueno, y le quiero comentar, amigos del auditorio, sobre los impuestos. Usted como ciudadano de Puerto Vallarta, como gente de Jalisco, ve reflejados sus impuestos en obras y servicios? Bueno, tenemos, acabo de subir la pregunta y vamos a leer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Javier Frías, aquí en cabina, compañero.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, las redes sociales inmediatamente reaccionan ante esta pregunta y Galibón dice no, definitivamente no.
Sergio Olivares dice, hay mucho vividor en la nómina del ayuntamiento, no les alcanza para obras públicas.
Lupis Rojas y Verónica Martínez dice no. Verónica agrega, tendría que ver mi calle, en temporada de lluvia nos inundamos, delegados van y vienen y de la misma casa nada. Nada en la delegación, somos los vecinos los que nos unimos para ir abriendo zanjitas para que corra el agua y no se nos metan a nuestras casas. Pero eso sí, antes de que termine el 2022, ya nos estaban trayendo el requerimiento para el predial.
Así es, y María Hernández nos dice que no lo ve reflejado. Juan Carlos Ruiz Machain le envió saludos. Maestro, mucho dinero proyectado y bajos niveles en los servicios, calles en muy mal estado.
Irma Bernal dice que no, así como Hernán Garel dice no, un desastre esta administración, ¿qué hacen con el dinero? Pregunta, solo de impuesto predial son cientos de millones.
Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, y seguimos recibiendo algunos comentarios y lo hacemos simplemente que si ya crearon este sistema estatal tributario que dicen que no van a crear impuestos. Yo la verdad, déjeme decirle, con el Beneficentro y con varias cosas que se han implementado, pues estaría a la expectativa. La experiencia me ha dicho como reportera que cuando te dicen, no, es que no se va a hacer eso, al rato se hace, ¿no? Entonces, esperemos que no, pero entonces, ¿para qué quieren este sistema estatal tributario? Y sí sería importante que los diputados de Jalisco, especialmente los de este distrito, en este caso Yusara Ramírez.
Canales.
Yusara Canales. Diera a conocer el motivo y de su voto. Que nos diga, sí, lo hice por esto o por aquello, ¿no? Así como en este momento ella ha estado muy activa en contra de la verificación, que es otro tipo de impuesto que tiene que pagar. Pues todos los automovilistas, todos los que contamos con un vehículo, pues sí sería bueno que nos explicara la intención de su voto, motivada por qué fue, ¿no? Y de aquí para el Real, amigos del auditorio, porque pues ya, ¿cuánto falta para que termine la administración municipal y la estatal?
Año y medio.
¿Ya? Entonces, de última hora, estar haciendo todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué sucede. Estaremos a la expectativa. Esperemos que esto beneficie a Jalisco, beneficie a la gente de Puerto Vallarta, a todos los ciudadanos de este distrito. Estaremos muy pendientes. Recordarás que el presidente municipal, Luis Michel, hizo una conferencia, una presentación de obras que iban a hacer, ¿no?
Efectivamente.
¿Ya empezaron?
Pues hasta ahorita han estado anunciando algunas, pero más es por parte de CEAPAL, del trabajo de rehabilitación del sistema, del cual, pues bueno, ya es definitivamente urgente
porque necesario. Esto
es una bomba de tiempo.
Bueno, pues vamos a estar al pendiente y vamos a continuar con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que Emmanuel Ian, un estudiante joven, escuche usted la edad, egresado de la licenciatura de químico farmacobiólogo de la Universidad de Guadalajara. Él es nacido aquí en Puerto Vallarta. Vamos con Elizabeth Ortiz.
Aunque recibió varias ofertas de universidades privadas, el sueño de Ian Emanuel era estudiar en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI. A los 9 años no tenía dónde estudiar para aprovechar sus altas capacidades intelectuales. Ingresó a la carrera de químico farmacéutico biólogo y se convirtió en el alumno más joven en la institución. En el cuarto informe de actividades, el rector general Ricardo Villanueva Lomelí destacó la historia de Ian Emanuel.
La doctora Ruth Padilla Muñoz me buscó y juntamos a todo el equipo del CUSEI. Nos reunimos los jefes de departamento con profesores, con la doctora Ruth, con el doctor Paco Muñoz, el equipo de expertos en superdotados del CUCS, porque era una gran decisión para la universidad aceptar a un niño de 9 años en las aulas de educación superior. Pero al final, ¿por qué dijimos que sí? Porque estoy seguro que con todas las complicaciones, Ian no iba a poder estar mejor en una escuela privada que en la Universidad de Guadalajara.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y bueno, déjeme comentarle que justamente el papá, los familiares de Ian Emanuel, mandaron este texto y se lo mandaron al doctor Max Gregg. Dice: buenas tardes, doctor Max, espero se encuentre muy bien. Quiero compartirle un video que dura 50 segundos que ocurrió el día de ayer, donde el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva, presenta a mi hijo Ian Emanuel como el estudiante más joven en ser egresado en una licenciatura de la Universidad de Guadalajara como químico farmacéutico biólogo. Me gustaría ver la posibilidad de hacer algún tipo de presentación en Vallarta, ya que mi hijo nació en Puerto Vallarta, Jalisco, y pensé en usted. Un fuerte abrazo. Desde luego que por aquí lo tendremos a Ian Emanuel. Y destinarle a este tipo de chicos, a este tipo de noticias, el peso, porque a veces se le da más a otras, y la verdad es muy importante destacar la labor, el trabajo, la educación que ha recibido Ian Emanuel, además como uno de las mentes privilegiadas y por la edad sobre todo. Vamos a continuar. Tenemos que es necesario socializar junto a la iniciativa privada la reducción de la jornada laboral, considera la Secretaría de Turismo de Jalisco.
Toda vez que la iniciativa de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral en México fue pospuesta para su análisis hasta el mes de septiembre, esto da oportunidad de que sea socializada y participen en ella el sector privado, según consideró la secretaria de Turismo en Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
Creo que es importante analizar esa circunstancia, el contexto en el que estamos, no solo en Puerto Vallarta, sino la verdad es que en el mundo, en el sector turístico, sabemos que después de la pandemia fue uno de los más afectados. El personal se diversificó, se fue a trabajar a otras áreas, esto ya lo hemos platicado, y entonces hay una escasez de personal, de nuevo, no solo en Puerto Vallarta, sino en todo el mundo, en los destinos turísticos. Efectivamente, como comenta la Coparmex, lo que esto implicaría es que se requiera más personal para cubrir las distintas horas de servicio. El sector turístico saben que es el más demandante en términos de personal para poder cubrir las horas que se requieren para brindar un servicio de calidad y mantener los estándares en el destino.
Ante esta situación, agregó Pérez Lamas, se estarán realizando mesas en las que participen los legisladores, la iniciativa privada y también el sector gubernamental.
Se estarán trabajando algunas mesas con legisladores para poder externarles a nosotros desde la Secretaría. Lo que nos gustaría hacer es eso, que los legisladores puedan escuchar también al sector y que se puedan ir entendiendo cuáles son las implicaciones para que se pueda informar a quienes estarán trabajando esta iniciativa. Sabemos que no se va a procesar todavía, sabemos que se mandó a septiembre, entonces creemos que tenemos tiempo para hacer justo estas mesas e informar de manera puntual.
Y ante la carestía de mano de obra en el sector turístico, el cual tan solo en Puerto Vallarta se estima que existen entre 6,000 y 9,000 vacantes, la secretaria de Turismo dijo que se está trabajando en capacitar a personas para que se incorporen al sector productivo.
Nosotros acabamos también de lanzar la iniciativa de Academia Turística, en donde lo que buscamos es que de manera muy rápida se puedan adquirir habilidades para la inserción laboral rápida, ¿no? Creo que la problemática tiene que ver sí con tomar estas acciones, pero también con que poco a poco vayamos transitando a volver a recuperar mucho del personal que se diversificó hacia otras actividades.
¿Cómo recuperarlo?
¿Perdón?
¿Cómo recuperarlo?
A ver, no es un tema que de manera inmediata tomas una sola acción y entonces dices, oye, tú trabajas en el comercio y ahora vente de nuevo al sector turístico. No es así, lleva tiempo, pero sí las acciones de reclutamiento que está haciendo la Secretaría del Trabajo para tratar de empatar vacantes con personal es importante, pero también la capacitación para que de manera muy rápida puedan entrar el personal ya con habilidades específicas a las actividades turísticas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, denunció públicamente que ha sido amenazado por agaveros de Jalisco. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Nayarit prepara una nueva legislación con el fin de inhibir el cultivo de agave debido a los daños severos que ocasiona a la tierra, dio a conocer Gabriel Camarena, jefe de asesores del gobierno estatal. Dijo que actualmente se realizan una serie de acciones normativas y se prevén operativos relacionados con el tema de caminos, transportes y permisos. Habla Gabriel Camarena, jefe de asesores del gobierno estatal.
La adecuación de la legislación estatal y crear las normas técnicas y en su conjunto las normas oficiales mexicanas concurrentes con la aplicación. Y se está haciendo una estrategia integral porque desde el punto de vista técnico la erosión que provoca el cultivo del agave es muy fuerte. Se pierde la fertilidad de la tierra, la vocación de la tierra y no es un cultivo natural, nativo del lugar. Ello, además de que el precio ahorita lleva un tema al alza, ya ha provocado una incidencia e impacto en otros tipos de siembra de cultivos naturales y están desplazando y es una coyuntura que va a ocasionar un daño en el mediano y en el largo plazo. De allí que estamos ya prácticamente terminando con la legislación que vamos a aplicar, además de los operativos que vamos a hacer junto con el gobierno federal y el gobierno del estado por el tema de caminos, transporte, permisos y las normas que deben de aplicarse.
Gabriel Camarena estimó que en un lapso de aproximadamente 10 días podría terminarse el proyecto en el que participan varios funcionarios del gobierno estatal. Señaló que él solo ha participado en darle forma al proyecto.
Los ambientólogos, los ingenieros agrónomos, que son los que tienen muchos años en este campo, tienen una expertise muy importante y la verdad estoy gratamente sorprendido de ver que tienen esta pasión y este compromiso y esta técnica para sacar adelante e inhibir, porque lo que quiere hacer el señor gobernador es inhibir el cultivo indiscriminado del agave. Recordemos que hay varios municipios aquí que tienen la denominación de origen, aun cuando no tenemos una gran tradición tequilera como lo tienen los estados vecinos, también no se trata de extinguir el cultivo, sino se trata de normarlo, regularlo y que no venga a desplazar otros cultivos que son propios de Nayarit.
Lo que se busca es cuidar la economía local y el medio ambiente, dijo Gabriel Camarena. Mientras tanto, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero confesó en reunión con medios de comunicación tener amenazas contra su seguridad por parte de agaveros.
Con que no pasen los agaveros a Nayarit, y tengo amenazas contra mi seguridad, ¿verdad, Leti?
Sí, es cierto.
¿Por qué? Porque los agaveros vienen de Jalisco y ya saben de qué será. Pero se vienen a acabar las carreteras de Nayarit y se vienen a acabar el campo de Nayarit.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues ahí están fuertes declaraciones del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, de haber recibido amenazas de agaveros de Jalisco. Bien, vamos a continuar con más y déjeme comentarle que pese a las campañas de contratación, empresas vallartenses continúan padeciendo déficit de personal.
El déficit de mano de obra continúa en Puerto Vallarta a pesar de los esfuerzos del sector privado en poder reclutar al personal. Sin embargo, aún no se logran cubrir los vacantes. Ana Alicia Mura, gerente de recursos humanos de la empresa Sello Rojo, nos muestra la problemática con la cual han tenido que enfrentarse desde que inició esta situación derivado de la pandemia del COVID-19.
Actualmente tenemos una crisis con atracción de talentos a nivel compañía por el tema de que actualmente hay mucho trabajo o muchos medios de trabajo que son por tiempos, por temas de trabajo en casa y son remunerados por tiempo, ¿no? Entonces eso nos trae al tipo de giro de compañía como nosotros, el que estemos se esté complicando el trabajo por atracción de gente.
A pesar de los esfuerzos de promoción y difusión de sus vacantes, empresas como esta tienen la dificultad para poder atraer al personal que requieren. Y es que, de acuerdo a la entrevistada, esto se debe a que durante la pandemia cambió de manera radical la manera de trabajar y de pensar de las personas, además de que ya muchas no buscan solamente ser empleadas, sino también han emprendido.
Acude un poca gente al día. A un día de 10 candidatos que se citan van 2, 4 en total.
¿A qué crees que se atribuye el que no quieran trabajar?
El tipo de zona turística, que es Puerto Vallarta sobre todo, por el tipo de giros que se maneja.
En actualidad, las empresas en Puerto Vallarta tienen un déficit de personal de entre el 20 y el 30% de sus vacantes, lo cual complica la operatividad y prestar con calidad el servicio. No obstante, ante esta situación, se ha logrado sortear el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, en el cual Puerto Vallarta, de acuerdo a datos de autoridades en materia turística, volvió a posicionarse como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y arranca el programa de activación física en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Realiza la Coordinación de Salud un programa de activación física para escuelas del municipio de Bahía de Banderas con el fin de prevenir los índices de obesidad. Ello lo afirmó el doctor Marco Antonio Villegas Gómez, coordinador de salud municipal, quien resaltó que ello va dirigido a primarias, secundarias y preparatorias. Habla el doctor Marco Antonio Villegas Gómez, coordinador de salud del municipio de Bahía de Banderas.
Ahorita estamos aplicando una campaña en coordinación junto con la Dirección de Deportes y la Secretaría de Salud del Estado, en donde estamos implementando un programa de activación física con el fin de incentivar a todos los jóvenes a una mejor calidad de vida a través de la activación física y prevenir y reducir los índices de obesidad.
El médico señaló que personal de deportes y de la Coordinación de Salud Municipal y Estatal son los que acuden a cada una de las escuelas. Escuchemos.
Hacemos la convocatoria de las escuelas nos proponen, o ellos sacan los grupos de alumnos y lo hacemos a manera de competencia, como un pequeño rally. Primero iniciamos con calentamiento con todos los alumnos, una pequeña plática, hacemos la actividad y pues se les están entregando, regalando pequeños detalles, balones, unas mochilas, termos, con el fin, insisto, de poder fomentar o de incentivar, motivar a los jóvenes a la activación física.
Finalmente, agregó que el programa acaba de iniciar, por lo cual apenas se han visitado 3 escuelas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y este fin de semana, déjeme comentarle que una vez que se abrió el Estero El Salado, se invita a recorridos gratuitos. Javier Frías, adelante.
Luego de su reapertura, tras más de 3 años de permanecer cerrado, debido a la pandemia del coronavirus y posteriormente por su remodelación, el Estero El Salado invita a las personas a visitar esta área natural protegida, la cual ofrece recorridos en lancha de manera gratuita. De ello nos habla el director de este lugar, Jaime Torres Guerrero.
Ya está abierto el Estero del Salado para que las personas nos puedan visitar, puedan ir a conocer los recursos naturales que ahí tenemos. Estamos abiertos de lunes a viernes en horarios de 9 a 5 de la tarde y sábados de 9 a 3 de la tarde. Ahora, la gran noticia que tenemos es que los recorridos que estamos dando para que conozcan el Estero del Salado no tienen costo. Así que lo único que tienen que hacer es hacer su reservación para que no tengamos una saturación, porque tenemos una capacidad de carga. Y esa capacidad de carga es justamente para no afectar al ecosistema de manglar y todos los organismos que ahí se encuentran. Por lo tanto, sí les pedimos que hagan su reservación ya a través de Facebook o a través del teléfono que ahí se encuentra para que puedan visitar el Estero del Salado sin costo.
Desde su reapertura el pasado 28 de abril, las personas de inmediato acudieron a esta área natural protegida.
Fíjate que hemos tenido visitas de las personas de manera constante. Afortunadamente, el Estero del Salado, por estar cerca de la avenida, por estar muy cercano a diferentes polos turísticos muy atractivos, la gente llega. Y además, este motivo de ingreso o este ingreso que tenemos nuevo, a la gente también les llama mucho la atención, les atrae e ingresan caminando al sitio. La gran mayoría de las personas que hemos tenido visitantes en estos días son personas que llegan caminando e incluso personas que llegar en bicicleta. Este ha sido la visita que hemos tenido en estos últimos días.
Para aquellos que no conocen el Estero El Salado, Torres Guerrero nos explica qué es lo que pueden encontrar en ese lugar.
Pues mira, tenemos un ecosistema de manglar que tiene más de 900 especies silvestres, todas ellas se encuentran libres. No podemos prometer que van a observar alguna en particular, ¿por qué? Porque es un ecosistema dinámico, pero si el objetivo es observar cocodrilos, pues bueno, la población de cocodrilos se va cambiando comportamiento dependiendo del sol, dependiendo de la marea, por lo tanto no es garantía de que se vayan a ver ejemplares altos en el canal del estero, pero sí tenemos crías de cocodrilo en resguardo y justamente el objetivo de ellas es para que las personas puedan tener acceso, puedan cargarlas, puedan sentir la piel de los cocodrilos y puedan tener esta interacción con la especie, porque la gente que llega al Estero Salado siempre su objetivo es llegar y ver cocodrilos.
El gobierno del estado invirtió 34 millones de pesos en un esquema multianual para la rehabilitación del Estero El Salado, dándole prioridad a la zona de ingreso, plazoleta, módulo de información, senderos, muelle, así como la torre de avistamiento, andador de servicios, señalización, bodegas, baños, entre otros. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos con Jonathan Ríos, cápsula artístico-cultural. Adelante.
Señal cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
El Instituto Vallartense de Cultura te invita a las actividades dentro de la edición número 17 de FESBA, Festival Vallarta Azteca del Folclore Internacional. Este 5 de mayo, en punto de las 19 horas, contarán con presentación de baile en el Centro Cultural La Lija, contando como invitados a grupos de Guanajuato, Michoacán y Bulgaria. Asiste a Raíces, el sonido de México, una diversidad cultural del folclore mexicano que evoca emociones y conecta con la energía del público. La cita es este viernes, 5 de mayo, en punto de las 7 de la noche, en Encanto Vallarta. Cinco amigas se reúnen a tomar el té y jugar a las cartas para desahogar sus aventuras y desventuras. Pero esta noche, una de ellas llevará una terrible noticia que desencadenará situaciones que llevarán al público del humor al drama y viceversa sin parar. Grupo de Teatro Dionisio presenta Amigas Desgraciadas, de Hugo Daniel Marcos, bajo la dirección de Juan Carlos Ramírez. Este sábado, 6 de mayo, 8 de la noche, Act Two Stages. Alejandro Moraira te espera con Viejitas pero Bonitas, en español, este sábado 6 de mayo, 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. Diana Villamonte presenta The Experience, tributo musical a Whitney Houston, este domingo 7 de mayo, 8 de la noche, The Palm Cabaret.
Gracias, gracias Jonathan. Nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos, de la misma manera a Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias. Desde luego también a José Isabel Gómez en la producción general, Javier Frías en la producción de este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Quédese con nosotros a continuación El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.